Escuchábamos al urbanista Juan Carlos Centella en entrevista con los noticiarios Pulso de Radio Educación.
Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Humberto Musacchio.
Y sobre esta propuesta de reforma a la ley del Infonavit, la revelación de esta red de corrupción dentro del instituto y si se deja o no fuera la participación tripartita, tenemos el comentario del periodista Humberto Musacchio, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Te escuchamos, Humberto, bienvenido.
Gracias, Lénica. Efectivamente, dice don Octavio Romero, el flamante director del Infonavit, que en México son 7.300.000 trabajadores, repito, 7.300.000 trabajadores, y supongo que también sus familias, los que no tienen la posibilidad de adquirir casa, pese a ser derechohabientes del Infonavit, que está para eso precisamente. Esos trabajadores, de los cuales 3.200.000 son mujeres, ganan como máximo 2 salarios mínimos y tienen derecho a crédito del Infonavit, pero desde 2016 ha venido disminuyendo el número de las llamadas viviendas de interés social, que son las más baratas. Se ha detectado que se otorgaron 12.000 créditos para la adquisición de 1.400 viviendas, lo que evidencia que estas han sido vendidas hasta 4 veces por año. 12.000 créditos para 1.400 viviendas, bueno. Esa estafa se estima en unos 1.200 millones de pesos, pero las autoridades del instituto, del Infonavit, no emprendieron acción alguna para recuperar ese dinero de los trabajadores, hay que insistir. Se contrató por 100 millones de pesos a la constructora Telra Realty para elaborar una plataforma digital, pero incumplió el contrato y, pese al anterior, la firma fue indemnizada con 5.000 millones de pesos. Se pagó a empresas constructoras que no edificaron ni una sola vivienda. Hay más de 6 millones de créditos otorgados, de los que 4 millones están en condición de impagables. En varios lugares de la República se construyeron conjuntos de casas y de edificios en lugares distantes, hasta 50 kilómetros de los centros de trabajo. A esos conjuntos de casas habitación no se les dotó de escuelas, mercados, servicios médicos, vialidades y otros servicios indispensables. El mayor y más elocuente caso es el de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, municipio contiguo a Guadalajara, que tiene 77.000 viviendas inhabitables, 77.000 en un país donde hace falta vivienda. ¿Por qué? Porque son edificios abandonados que ahora, en no pocos casos, sirven a las mafias como guarida para ocultar cadáveres y almacenar las mercancías con que trafican esos delincuentes. Antes de ser gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, se desempeñó como alcalde de esa localidad de Tlajomulco, pero que sepamos, nunca denunció el timo que estaba en curso. Otro caso tanto o más escandaloso se ofrece alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, donde suman más de 150.000 los departamentos que no se han ocupado. 150.000 departamentos que no se han ocupado. La fiebre de construcciones inútiles en el Estado de México se desató, nada más vean, durante las administraciones de los gobernadores Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, ambos del PRI, felicidades. Como se sabe, el Infonavit es un organismo tripartita, pues en su dirección están representados el gobierno, los empresarios y los trabajadores, pero eso, lejos de ser garantía de buen funcionamiento, ha sido una de las causas del desastre. Líderes del charrismo sindical como Joaquín Gamboa Pascoe, o Pasco, como quieran llamarle, quien fue integrante del Consejo de Administración, era al mismo tiempo contratista, pues sus empresas edificaban viviendas que pagaba el Infonavit, por supuesto. En cambio, los representantes de organizaciones simpatizantes de López Obrador, como el Sindicato Minero, fueron vetados en el sexenio del panista Vicente Fox. Véase nada más. En el sexenio pasado, el presidente López Obrador, el ahora expresidente, denunció numerosas irregularidades, fraudes, corrupción, saqueo, todo eso con lo que operaba el Infonavit. Por ejemplo, cuando los trabajadores no podían pagar, se intervenían despachos que supuestamente compraban las carteras vencidas y desalojaban a las familias de sus viviendas. Otro problema han sido las direcciones sectoriales del propio Infonavit, pues sus ocupantes cobran suelditos de un poco más de un cuarto de millón de pesos, por si alguien quiere una chamba de esas. En suma, la institución fundada con las mejores expectativas en 1972, hoy es un estercolero. Eso, un cochinero espantoso. La reforma propuesta por Claudia Sheinbaum se propone limpiarla. El dinero de los trabajadores no debe servir a la delincuencia sindical ni a empresarios sinvergüenzas. Y yo espero que los señores legisladores hoy sí analicen con todo cuidado lo que van a votar. Sí, eso espero, aunque, bueno, ese es el asunto.
Pues de lo que se trata, Humberto, es de acabar con este gran negocio de la vivienda popular a costa de los trabajadores.
Así es.
Gracias, felicidades, hasta luego.
Próxima.
Nos vemos.